Casa productora, sonido. ¿Ya? Rebeca, ¿podemos probar el tuyo?
Hola. Sí.
Sí, hablar. Sí.
Listo. Muy bien. Bueno, último panel de la tarde, Germán Rey, miembro de nuestro consejo rector, miembro de nuestra junta directiva, maestro de temas de la fundación, exdirector del Centro Ático y un largo etcétera de 30 años de trayectoria en el análisis de comunicación, mercados culturales, industrias culturales, etcétera. Muchas gracias, Germán.
Muy bien. Voy a dividir la conversación, Rebeca y todos los asistentes, en dos partes. En la primera, yo quiero que hablemos un poco de los jóvenes, por varias razones. Primero, porque el tema general del encuentro, tanto de este como del encuentro de presidentes y jefes de Estado, es la relación entre jóvenes, emprendimiento y educación. Entonces, yo quisiera saber de qué jóvenes estamos hablando, pero te voy a hacer una serie de preguntas sobre ello. Y la segunda parte, quisiera que habláramos de emprendimientos en el mundo digital y emprendimientos en el campo de las comunicaciones y del periodismo, que es lo que hacen el 100% de los jóvenes que están presentes aquí. Y mis investigaciones me han llevado a no solamente a leer cosas que tú has escrito, has dicho, que las tengo aquí textuales y que por supuesto es el momento de sacarlas en público. Lo segundo es que sé que hay algún proyecto muy interesante dentro de la CEGIP que tiene que ver con este tema, y sé, porque me lo han dicho mis fuentes, que tú aprecias. La primera, desde que era estudiante en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, yo le escuché a mis profesores decir que estábamos en un continente de jóvenes. Yo era joven y ahora no lo soy. Y entre el momento en que era joven y el que no lo sea, he visto una cantidad de cosas. Por ejemplo, los movimientos de identidad de las mujeres, por ejemplo, los modos y los cambios en las relaciones humanas y en la sexualidad, por ejemplo, el auge del control de natalidad, por ejemplo, el hecho de que va creciendo el número de personas de edad en América Latina, no en Europa o en Estados Unidos. Bien, pero desde que estaba con mis maestros, cuando me decían este es un continente de jóvenes, yo pensaba, este es un continente con un bono o con varios bonos. Y uno es el bono de juventud. Pero hay que acordarse una cosa, un bono es finalmente una ficción de tiempo que al final tiene que pagarse. Yo creo que los jóvenes están terminándose en América Latina. Es decir, que en un lapso de tiempo que no superará el 2050, muchos países de América Latina lo que tendrán son grupos de ancianos o de personas de la tercera edad. Este encuentro es uno de los últimos momentos del bono. Me encantaría saber eso.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el bono demográfico? Yo lo diría de esta manera. El bono demográfico es que tenemos más hermanos que hijos. Ese es el bono demográfico, ¿verdad? Tenemos más hermanos que hijos. Y efectivamente América Latina está en este momento todavía, o sea, con dos realidades, pongámoslo así. Una es ese bono demográfico en el sentido de que estamos en una transición al envejecimiento, pero todavía no somos la mayoría sociedades envejecidas. Por supuesto que tenemos a Uruguay y tenemos a Honduras, ¿verdad? Estamos hablando aquí como de promedio, los países no son todos iguales. Uruguay es una sociedad mucho más envejecida, Honduras es una sociedad todavía con la mayoría de la población joven, o digamos de 0 a 18 años, inclusive de 0 a 18 años. Entonces es cierto que la mayoría de los países de la región estamos en esa transición, y dentro de esa transición se supone que hay un bono demográfico. ¿Okay? ¿Por qué digo se supone que hay un bono demográfico? Lo digo desde la perspectiva, hablaste del tema de las mujeres y de género, de que para muchas de las mujeres no hay bono. Es cierto que sigue siendo cierto que tienen más hermanos que hijos, pero tienen que cuidar a los mayores, porque los mayores viven mucho más. Entonces, para muchas familias no hay tal bono demográfico, porque están los mayores y hay que cuidar a los mayores. Entonces, eso no ha liberado necesariamente tiempo de todo el tema del cuidado de las mujeres para aprovechar el bono demográfico. Y especialmente cuando el Estado se retrae de sus funciones, eso recae sobre ¿quién? Fundamentalmente sobre las que hacemos el rol del cuidado, que somos las mujeres en la sociedad. Hay una forma muy, muy gráfica de poner eso, si ustedes me permiten, dibujar aquí. Yo no sé dibujar, pero bueno, voy a hacer esto. Especialmente ahora que hay un eufemismo que se llama poco espacio fiscal. ¿Qué significa? Recortes del presupuesto. Bueno, cuando hay poco espacio fiscal, ¿ustedes ven esto? Digamos, esta es como la repartición de cosas que hace el Estado y de cosas que hacen las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Estado se retrae, esta línea se viene para acá, y sobre lo que recae es sobre el trabajo no pagado y el subsidio, digamos, de las mujeres a la sociedad, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el que haya un nuevo bono demográfico, que se pueda aprovechar el bono demográfico, no solo como un indicador de transición, no por la demografía, sino por lo social, depende de qué es lo que haga el Estado y depende de qué es lo que estemos haciendo con los mayores, o sea, cómo organizamos el cuidado en la sociedad. Y en mi opinión, esta es una de las tareas más importantes y de los retos más importantes que va a tener que enfrentar esta sociedad hacia el futuro, nuestras sociedades hacia el futuro. Entonces, ese es uno. Pero sí hay transición demográfica. Si hay bono demográfico o no, es una discusión. Ahora, lo que sí es cierto es que en América Latina, en este momento, tenemos el mayor cohorte de jóvenes entre los 15 y los 29 años. Alrededor de entre un 25 y un 30% de la población latinoamericana está en ese rango de edad, entre los 15 y los 29 años. Yo digo, todos han nacido durante las cumbres iberoamericanas, más o menos. Bueno, ahora, ese grupo de jóvenes, ¿verdad? Les doy otro dato, digamos, porque este tema es tan importante. Porque además este es un grupo de edad que es el grupo de edad, o sea, son los jóvenes en ese rango, ¿verdad? Más educados que hayamos tenido nunca en Latinoamérica. O sea, su nivel de educación es el más alto que alguna vez esta región haya tenido, en número de años de estudio. Al mismo tiempo, uno de cada cinco está fuera del sistema educativo y está fuera del mercado laboral. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Lo que muestra un poco retos muy distintos que tenemos que asumir para ese mismo grupo, para ese mismo grupo de edad. Tercer elemento que comento con ustedes, esto es un dato que yo he dado mucho. La población universitaria en la región más que se duplicó durante este periodo. Dos terceras partes de los jóvenes universitarios de América Latina son primera vez en su familia que alguien llega a la universidad. Dos terceras partes de los jóvenes universitarios de América Latina. Eso da cuenta de la enorme movilidad social que yo creo que ha habido en la región en los últimos 15 años y de una gran apuesta de la región por el acceso a la educación. El acceso a la educación. Entonces, tenemos este grupo de jóvenes con estas dos características, exclusión por un lado y altísima, o sea, más educación que sus padres, ¿verdad? Son jóvenes, en mi opinión, digamos, mucho menos tolerantes con la corrupción, mucho menos tolerantes con la desigualdad, son mucho más exigentes con respecto a las instituciones y tienen grandes aspiraciones, con razón. O sea, esta es una gran fuerza de cambio de la región latinoamericana. O sea, yo creo que es una de las cosas que son un activo nuestro, mirando al futuro, es un activo. Pero claro, si las oportunidades no se abren para realmente empatar, digamos, con estas aspiraciones, con esta nueva juventud, con este dinamismo, si el sistema político y las instituciones no responden, lo que vamos a tener es una gran decepción dentro de la región.
Pero, discúlpame, Rebeca, me da la impresión que junto a este grupo grande, importante, de jóvenes con niveles de educación, etcétera, hay otra masa, otro grupo de jóvenes por fuera de esas posibilidades y que incluso va a ser difícil que puedan ingresar a esas posibilidades. Ejemplo, buena parte de jóvenes o una parte importante de jóvenes están dentro de el campo de la precariedad laboral. Sí, trabajan, pero trabajan en condiciones muy bajas. Nunca nos podríamos haber imaginado que un país como España, por lo menos desde aquí, tuviese grupos tan importantes de jóvenes sobreestudiados que no llegan a los 600 euros al mes, o que, aún más terrible, que viven con los cuidadores originarios, es decir, que retornan a las casas de sus padres, de sus abuelos o de los jubilados, para que ellos le ayuden a sobrellevar. Bien, pero en América Latina se suma esto a la precariedad, el hecho de que si miras las delincuencias que hay en América Latina, buena parte de esas delincuencias se están capturando a los jóvenes. Hablo concretamente de las pandillas en Centroamérica, de los diversos niveles en que participan jóvenes en el comercio narco en México, de la participación de los jóvenes en las bandas criminales colombianas, las llamadas BACRIM, de la delincuencia común, los jóvenes en la delincuencia común en Argentina. Entonces, ¿cómo qué hacer frente a la larga marcha, casi como la maoísta, larga marcha de los estudiados y la larga, larguísima marcha de los excluidos, de los carenciados, de los que tienen que meterse en oficios delincuenciales?
A ver, te has referido a dos grupos que en mi opinión son diferentes, ¿okay? Como dije, uno de cada cinco están totalmente excluidos de la sociedad, ¿no? Eso es un 20% de los jóvenes. Efectivamente, si no están en los estudios, si no están en el mercado laboral, la pregunta es ¿dónde están? Parte de la pregunta la acabas de contestar, ¿verdad? Pero yo me niego a que la agenda, y perdón que lo diga así,
sí,
pero yo me niego a que la agenda de los jóvenes en América Latina esté capturada solo por la delincuencia. A mí me parece que eso sería un grave error. ¿Por qué? La verdad es que eso sería, o sea, hay una tendencia, y lo digo, yo fui viceministra de Hacienda, esta es una confesión, y cuando los presupuestos comienzan a ser recortados, que es exactamente el momento en el que nosotros estamos aquí, entonces de repente las prioridades de la gente normal desaparecen. de aquellos que están esperando una oportunidad, que pueden ver hacia el futuro, que van... No, entonces nos dedicamos solo a aquello que representa a la porción más pequeña del problema que tenemos. Entonces, yo creo que es un problema. El problema de la delincuencia en América Latina es real. Cuando yo estuve en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzamos con el tema de inseguridad ciudadana en Centroamérica, pasamos al Cono Sur, hicimos después se hizo un informe sobre toda la región, y yo creo que eso es un problema grave. No es un problema solo de los jóvenes, porque no son los jóvenes los que organizan toda la delincuencia. Claro. Son muchas veces la mano de obra, claro. Pero toda la delincuencia del narcotráfico, del lavado y tal, no está organizado por los jóvenes de 15 años, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, a mí me parece que es importante, pero yo me niego a que eso capture y secuestre de la agenda de la juventud. Sobre el tema de los vulnerables, que no están ahí, pero están insertos en la informalidad. Ahí quiero decir que no son solo los jóvenes. Cuando uno mira la estructura social de América Latina, el grupo más grande, el 38% de la población, está ahí, entre la línea de pobreza y la clase media, digamos. Y cuando uno ve cuáles son sus características, son estas. Están en la informalidad, más de la mitad. No tienen seguridad social, no tienen protección social, etcétera. Y claro, otra vez, cuando usted tiene una hiperfocalización de la política social, este grupo es olvidado. ¿Verdad? Y lo digo porque muchas veces cuando yo discuto sobre política social, sobre asignación de recursos, la tendencia es a creer que éticamente uno tiene solo que dedicarse a los más pobres de los pobres. Pero lo cierto es que cuando uno hace eso y hiperfocaliza el gasto social, entonces este grupo es olvidado. Entonces, bueno, nosotros estamos yendo hacia una agenda. Estamos llamándolo un pacto por la juventud, de foros que se han hecho con jóvenes, etcétera, para ampliar esa agenda. Porque esta agenda, ya sea solo de la delincuencia, ¿no?, o la agenda de la hiperfocalización, se olvida de la mayoría de los jóvenes, y esa es la verdad. Y yo creo que la estabilidad de este continente y sus posibilidades de desarrollo futuro está puesta ahí. Uno de los problemas principales, me parece a mí, yo voy a decir dos. Uno, y lo dijiste, esto de los hiperestudiados, cuyos salarios, es que en América Latina ya la tasa de retorno de la educación está siendo negativa en el mercado laboral. ¿Por qué? Básicamente, primero porque tenemos un problema, y enfrentémoslo, un problema de calidad bestial de la educación. Y no vamos a poder romper el círculo, esa transmisión intergeneracional de la desigualdad, no solo de la pobreza, si no nos metemos al tema de la calidad educativa. Mientras sigamos teniendo sectores que van a una buena educación y sectores que van a una mala educación, no importa los años de educación que tengan, van a estar discriminados en el mercado laboral. O sea, la mala educación perpetúa la desigualdad en América Latina. Entonces hay un tema de calidad y hay que enfrentar el tema de calidad. Y a mí me parece que las voces progresistas tienen que entender que acceso y calidad en América Latina van de la mano en este momento, si de verdad queremos combatir la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo.
Hay un asunto. En esta semana el presidente de la República de Colombia dio una noticia que a mí me pareció supremamente interesante, de la que nadie habló casi. A mí me llama la atención y he estudiado lo que no es interesante. Esto lo digo porque estaba en un foro en Buenos Aires con Charles Laudry, que fue el inventor del concepto de ciudades creativas. Y él en algún momento dijo que era importante generar núcleos interesantes en las ciudades. Entonces yo le llevé la contraria y le dije, buena parte de lo que he investigado es del sector de lo no interesante. Ejemplo, cuando hice los estudios sobre lectura, en 15 años seguidos los estudios, yo encuentro algo que todavía sigue siendo un elemento del tema de lectura en Colombia, es que es más importante la no lectura que la lectura. Es decir, el 60% de colombianos no lee. Hay una ministra, por supuesto con el mayor, eso lo digo yo y cometo todos los errores, tú no, por supuesto. No estás involucrada. Pero Colombia tiene una política que dice que es necesario pasar de 1.9 libros al año a 3.6. Si me pudiera coger la cabeza, más fuertemente me la cogería. No hay un solo elemento en los estudios que me ha pagado el propio Estado que me confirme que eso deba ser una política de Estado. Diría 10 cosas antes de mandar a Colombia al laberinto incumplido ya de pasar de 1.9 a 3.6 de lectores. Pero el presidente dio una noticia, entonces este es un país de muchas noticias. Por supuesto, es un país, Cassandra, de muchísimas malas noticias. La noticia era muy simple. Dijo que Colombia, en las últimas mediciones de la prueba Saber 11, había pasado los bachilleres colombianos de un promedio de 250 puntos a 257 puntos. Me parece una noticia mucho más estremecedora de que el ascenso del Producto Interno Bruto colombiano. Yo también en el 90 hice los estudios pioneros del impacto de las industrias culturales en el Producto Interno Bruto colombiano. Aquí se trataba es del Producto Interno Inteligente. Y cuando ya fuimos a ver los datos del presidente, hay otros datos maravillosos, y es que el rango en que crecieron más los muchachos en Colombia fue el de la lectura crítica. Leen más críticamente ahora los muchachos, no saben eso qué significa para este país. Lo segundo era ciencias, y me encanta que esté ciencias, y lo tercero era inglés. Todavía nos queda mucho, mucho trecho, pero entre otras cosas la pregunta sobre las matemáticas, etcétera. Bien, sobre esto quiero hacerte una pregunta. Estos jóvenes, estamos en una labor de exploración de los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Por fortuna lo hago con Rebeca, que ha sido viceministra de Hacienda, que ha sido del PNUD, que ha sido ahora que es secretaria general iberoamericana y muchas otras cosas. A ver, discúlpeme no saber el nombre, la representante de Vice, Laura
Voldemort,
empezó a decir una serie de cosas que me harían perder este y otros aviones. A mí me encanta escuchar, me quedaría aquí perdiendo el avión escuchando a Rebeca y a los jóvenes que estaban hablando y oyendo la moderación de Miguel Ángel. Ella habló de una serie de mitos sobre los jóvenes. Hay una cantidad de mitos sobre los jóvenes. ¿Pero qué opina Rebeca de esto? En una época se hablaba de las secciones de jóvenes de los partidos. Hoy yo me cogería el estómago de la risa, pero a carcajadas. Si se hablara de las secciones juveniles de los partidos, tal vez la socialdemocracia alemana o la sueca puedan todavía hablar de ello. Sin embargo, estos partidos que tienen crisis, incertidumbres, desconfianzas, ven que al frente pasan unas oleadas de jóvenes en el 1, 2, 3 de México. Que al frente pasan unas oleadas de muchachos, de pingüinos de Chile, que están protestando por la calidad de la educación y por el estatus de la educación en la Constitución chilena. Hay una oleada de muchachos que transitan por la carrera séptima de Bogotá pidiendo acuerdo de paz ya. Y son jóvenes. Y hay jóvenes, mujeres, que ayer gritaban en las calles de Caracas pidiendo hay que seguir el proceso revocatorio contra Maduro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos jóvenes, algunos tan avanzados, otros tan excluidos, se encuentran, los avanzados y los excluidos, en las calles para protestar por otros senderos diferentes a la estructura tradicional de las democracias y a la estructura de los partidos?
Bueno, primero voy a decir que cuando yo era joven hice lo mismo. Digo, no, hay una función casi necesaria. Si yo más bien debo decir que por mucho tiempo viví un poco entristecida de no verlo. Porque me parece que eso es como la vena de cambio, de progreso, de desarrollo de la sociedad. Digo, el no ver una juventud que de alguna manera reta al status quo y a la sociedad, pues me parece muy triste, yo lo digo sinceramente. La protesta está dentro de los canales institucionales de la sociedad. La pregunta es si las instituciones tienen forma de responder. ¿Verdad? Y yo creo que a nosotros, y lo digo con sinceridad, nos ha pasado una cosa que antes se estudiaba mucho, pero que ahora en la literatura de la sociología, yo me quedaría oyendo a Germán, además, aquí todo el tiempo, ¿verdad? Pero Germán, vas a ver exactamente lo que estamos hablando. Digo, nosotros estudiábamos aquellos procesos de cambio en los cuales las instituciones se quedaban rezagadas con respecto a la sociedad. Y yo creo que a nosotros nos está pasando eso. Yo creo que nos hemos quedado rezagados respecto de lo que está pasando en la sociedad y en la economía. Y las instituciones no han sabido transformarse para poder responder a ese cambio tan acelerado que estamos viviendo. Y mucho, yo creo, de lo que definirá si esa protesta tendrá una salida institucional, probablemente, que tal vez no conocemos hoy en día, una propuesta de los mismos jóvenes con respecto a cómo es que eso se debe canalizar, etcétera, va a depender de si el sistema político y las instituciones públicas van a poder transformarse para responder a esa nueva realidad.
Magnífico, magnífico. Hemos llegado, jóvenes periodistas, a la mitad estricta del tiempo que tengo. Entonces, vamos a cambiar de chip. Ya hemos hecho una exploración inicial en qué tipo de jóvenes son. ¿Jóvenes a los que habla Vice son los mismos que pasan por las calles? ¿Son los mismos carenciados? ¿Son los mismos que gritan o son otros? Habrá que verlo. Pero bueno, Rebeca, usted escribió esto.
Híjole, aquí sí está difícil. Decime el año.
No, ahorita, es un discurso reciente. Es un discurso que acabas de dar. Dices, y se dirige a toda la audiencia. En lo que concierne a los medios digitales, podemos contabilizar más de 12.000 en el ámbito latinoamericano. Mire lo que está hablando. Voy a hacer unos paréntesis para la pregunta. Yo hice el primer estudio sobre medios digitales en Colombia. Ahí se rompieron todas las reglas que mis profesores me habían dado. Primera regla, distánciate del objeto. Segunda regla, el objeto sociológico permanecerá para tu observación. Nada de esto sucedió en el estudio porque mientras estudiaba medios digitales, algunos de ellos morían en el momento en que yo los estudiaba. Es bellísimo eso, eso nunca me había sucedido, era muy interesante. Y en mi primera medición encontré 350 medios digitales. Perdón, yo no estaba hablando del tiempo. Podría pasar tiempo hablando del tiempo porque yo fui defensor ombudsman del tiempo hace 16 años. Y escribí un libro que no publiqué que se llama Diario, que es un diario al interior del diario, que era el diario en ese momento de la familia Santos. Es decir, el periodista que a mí me recibe cuando yo voy al periódico la primera vez se llamaba Juan Manuel Santos. Bien, pero dejémoslo ahí. Encontré 350 medios que van desde Orito Putumayo hasta arriba. 350. Un año después, se ratifica lo que decías, Rebeca, hice otra vez el estudio y encontré 700. Es decir, era una reproducción exponencial, casi como hablan de Facebook, que es un fenómeno geométrico, exponencial y disruptivo. Bien, 12.000, ¿saben ustedes qué es eso? Que no es Vice, que no es El Tiempo tampoco, que se llama lacometa.com, o que se llama elparlanteamarillo.com, o que se llama territoriochocuano.com. Es decir, que haya un medio digital en uno de los lugares del mundo donde más llueve. Hoy en día están todos inundados en el Chocó. Y sigues. El paso desde el papel a Internet es muy rápido, por las facilidades y bajos costes que proporciona la red para la difusión de noticias. Y como en los mercados emergentes es donde los avances tecnológicos producen saltos más rápidos, constatamos que la región está en plena ebullición. Esto es bellísimo. Estamos en una ebullición de comunicativa, digital, tecnológica, muy interesante. Y finalizo. Este panorama mediático supone una gran oportunidad en lo que concierne a la accesibilidad para grupos minoritarios, como son los indígenas, los afro, la población rural que vive en zonas remotas, así como las mujeres y los jóvenes que hasta ahora tenían un acceso más limitado a los medios tradicionales. Parece ser entonces que estos jóvenes de los que estamos hablando habitan en este mundo en ebullición. ¿Sigues consecuente con esta idea de que lo estamos?
Sí. Bueno, una de las cosas que hicimos en un estudio, digo, yo esto no lo pensaba hace un tiempo. No me había dado cuenta, esa es la verdad. Hicimos un estudio sobre las juventudes en el cono sur de América Latina. Esto fue en el año 2009, creo, 2008, 2009. Y lo que me impresionó de ese estudio, que fue un estudio más sociológico que económico, es que uno de los elementos que los jóvenes consideraban importante para su inclusión era el acceso digital. O sea, la sensación de exclusión del que no tenía acceso al medio digital era enorme, mucho más fuerte que el resto, aunque estuviera en estratos económicos o en situaciones similares. Por lo tanto, yo sigo pensando eso.
Bien. Y a la hora del almuerzo, entonces, yo estaba con tu jefe de prensa. Que lo primero que me gustó es que no es un jefe de prensa como los jefes de prensa de las jefaturas de prensa, de ministros, etcétera. Tiene una concepción muy interesante. Y yo le dije, él empezó a contarme algo, y entre más me contaba, ya estábamos al final de la comida, más me interesaba. Hasta que le dije, oiga, ¿usted por qué es como el de las bodas de Caná? Que el secreto de las bodas de Caná es que repartieron el vino durante la boda y al final empezaron a servir el vino bueno. Esto es tremendo. Entonces le dije, ¿por qué estás repartiéndome el vino bueno cuando ya me voy? Y eso sí necesito tu opinión. Muy directa, bueno, has dado opinión en todo. Muy bien. Ustedes tienen en la CEGIP, y eso me parece extraño para un organismo internacional, pero me parece muy interesante, una idea sobre laboratorios de innovación ciudadana. Y los tres palabras son muy interesantes. Son laboratorios. ¿Se imaginan ustedes un laboratorio en el centro de un organismo internacional? Pero son laboratorios de innovación, pero no es de innovación simplemente tecnológica. El adjetivo aquí muy importante es que es de observación, de innovación ciudadana. Y que jóvenes que vinieron aquí a Cartagena también suelen reunirse en esos laboratorios y suelen terminar con propuestas que son propuestas proactivas, que son propuestas concretas y que son propuestas muchas veces con base tecnológica. ¿Cómo se te ocurrió este proyecto tan interesante y qué repercusiones le ves, qué desarrollo le ves a este proyecto?
Bueno, en primer lugar, confesar que cuando yo llegué, el germen de esto ya estaba en la institución. Ajá. Lo que yo he hecho es nada más potenciarlo, porque realmente había ya un germen de esta idea. Y la idea surge de... Yo diría, o lo que hemos hecho surge como de tres cosas de las que estamos convencidos, ¿no? Una es que lo que está mejor distribuido en el mundo es el talento. Lo que no está bien distribuido son las oportunidades. Y para poder aprovechar ese talento hay que abrir espacios al talento, independientemente de dónde venga. La segunda premisa es, o tal vez elemento, es que muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, se piensa en empresarialidad.
Sí, sí.
Se confunde emprendimiento, innovación con empresa, con hacer empresa o empresarialidad. Y nosotros queremos motivar el emprendimiento y la innovación donde sea que uno esté. Y tercero, de que mucho de ese talento y de esa innovación se puede poner al servicio de problemas muy concretos de la comunidad. O sea, la innovación no tiene que ser solo en el mercado, puede ser también en lo social, en la comunidad. Y eso es lo que nosotros hacemos en los laboratorios de innovación ciudadana. ¿Puedo contarlos en dos segundos?
Claro,
¿qué hacemos?
Claro, quiero eso.
Hemos mejorado en la metodología, porque esto es un proceso de aprendizaje, no nacimos aprendidos. Entonces, convocamos a un concurso de ideas para solucionar problemas comunitarios. En el caso de Cartagena, que acaba de terminar el LABICO, la BIC de Colombia, lo hicimos sobre grupos vulnerables, ¿sí? Y personas, inclusión para personas con discapacidad. Entonces, escogemos 10 ideas de gente que nos presenta ideas, y como cada vez se han ido presentando más proyectos, hemos podido ir escogiendo mejores proyectos en cada edición. Y luego hacemos una cosa que a mí me parece que es un acto de gran solidaridad y que muestra lo mejor de la sociedad, porque nosotros le preguntamos a cada dueño de la idea qué necesita para desarrollarla. Y nos dice, bueno, necesitamos un periodista, o necesitamos un sociólogo, o necesitamos un ingeniero de sistemas, o necesitamos un ingeniero físico. Bueno, y nosotros sacamos un anuncio pidiéndole a gente que se ofrezca de voluntario para desarrollar ese proyecto y decimos cuáles son las capacidades que necesitamos. Y nunca hemos tenido un espacio vacío. Entonces, aquí en Cartagena hubo 120 jóvenes, 10 por cada idea, 12 ideas. Metimos dos más porque metimos gente del terremoto de Ecuador. Vino una persona que estuvo 48 horas bajo los escombros a participar de un proyecto para ver cómo la comunidad podía participar de mejor manera en la reconstrucción en los desastres naturales, por ejemplo. Okay, entonces se reúnen aquí, se conocen aquí, trabajan 15 días en el desarrollo del prototipo del proyecto Y después nosotros tratamos de contactarlos con distintos elementos que pueden ayudarles a desarrollarlo completamente. Acabamos de terminar, acabamos de cerrar, yo vino precisamente el sábado para eso, y no puedo decirte la emoción que yo sentí de los trabajos. Si eso hacen en 15 días, ¿qué no harían si nosotros pudiéramos abrir estos espacios mucho más en la sociedad? Pero es que el producto, los productos que salieron en 15 días, Germán, yo no te puedo decir, un teclado para un grupo indígena que tiene una lengua, que es una lengua hablada y que la van a perder si no la digitalizan, y no la pueden digitalizar porque no la pueden poner en ningún medio, no tienen, entonces, tipógrafos de toda la región, de toda Iberoamérica, eran grupos sumamente diversos, que trabajaron como si hubieran sido familia de toda la vida, por 15 días haciendo eso. Aquí lo importante es que eso nos ha llevado a mapear iniciativas de este tipo en 20 ciudades de América Latina, esperamos 40 más el próximo año, donde ya hemos mapeado 4.500 iniciativas de innovación ciudadana que han surgido naturalmente en la región y a las que queremos poner en red para que estos espacios de innovación, de solidaridad, de bienes colectivos, ¿no? Porque aquí no hay propiedad intelectual. La gente está regalando su talento para solucionar un problema comunal, se pueda potenciar en toda la región.
Yo quería que ustedes escucharan esto, porque cuando se habla de innovación en periodismo, se habla con mucha frecuencia de innovación tecnológica, de los fierros, de las herramientas. Algunos hablan de innovación de las narrativas, de las historias, de las perspectivas. Pero quería que oyeran estas experiencias de latinoamericanos, de jóvenes que construyen innovación desde sus vidas social, etcétera. Tú habitas en Recoletos, en Madrid, ¿no? La calle Recoletos, tu oficina, sí. Sí. Subiendo por la calle de Recoletos, hay una editorial, quizás una de las mejores editoriales en habla hispana, que es una editorial de poesía, que se llama la editorial Hiperión. Y esta semana, en España, se concedieron los premios Princesa de Asturias. Y hubo dos de esos, todos me conmocionan y me encanta ver este programa, pero véanlo ustedes en YouTube. El premio de las artes a la gran actriz de teatro, Nuria Espert, y el premio de literatura al gran escritor norteamericano Ford. Nuria Espert le explicó a la gente que había sido tomada por el teatro desde los 13 años y después ya no se pudo escapar. Pero lo más bello fue el momento en que empezó a recitar una parte de Rosita la Soltera de Federico García Lorca, verdaderamente estremecedor, tanto en la forma como ella lo escenificaba como en el poema, en el texto dramatúrgico de Lorca. Y después Ford citó a Ortega y Gasset diciendo la frase de Ortega y Gasset de que la vida comienza vacía. Es un vacío que empieza a ser construida poéticamente. Una parte de tu vida transcurre en ese palacio o palacete al lado de la Casa de América en Madrid. Voy a hacerte una pregunta como la haría Bernard Pivot en la televisión francesa, con la cual casi que concluimos. Un día saldrás por esa puerta porque has terminado tu labor como secretaria general. ¿A ti qué te gustaría escuchar de alguna voz que estuviera por ahí al lado de la puerta cuando fueras saliendo y te fueras yendo? ¿Qué te gustaría?
Me gustaría que dijeran que construí un proyecto verdadero, que cumplí con lo que dije que creía, que la institución puede seguir adelante haciendo eso sin mí. y sentirme orgullosa de haber efectivamente hecho eso, abrir las oportunidades para la participación, para la educación, para los jóvenes. Yo con eso me voy tranquila.
Un día hace, yo no sé cuántos años y no les voy a decir, yo me encontré con Rebecca Greenspan, porque ambos nos habían nombrado consultores de la Fundación Kellogg's y no teníamos una reunión en Sao Paulo. ¿Cómo dan de vuelta la vida? Y hoy me decías, ah, en esa época éramos jóvenes. Hoy te lancé unas preguntas para que, desde el cargo que estás con la reunión que va a comenzar mañana, pues ya ha comenzado, esta es parte de esa reunión, hicieras una exploración a estos jóvenes, hombres y mujeres, y homosexuales, y lesbianas, jóvenes de América Latina, y de España y Portugal, y que después nos contaras por qué en tu institución se está animando a esos mismos jóvenes para que desde su experiencia cotidiana puedan hacer esa construcción poética de que hablaba Ortega y Gasset. Te agradezco que hayas venido a esta conversación. Buenas noches.
Creo que hemos cerrado bien esta primera parte. Ya tenemos sonido. Bien, queridos, mañana comenzaremos 9:30 en punto, así que esperamos que todos estén a tiempo acá. Del Hotel Holiday Inn aquí va a haber un transporte. Ahora, según programación, tenemos quienes están acreditados un evento a las 7 de la noche. Jessica estará allí en la puerta. Jessica, dando las indicaciones exactamente dónde es, las personas que están acreditadas. Yo pido que Mariana Simoes, Mariana, ¿dónde está? Ok, Mariana. Martín Rodríguez. Marian Martínez. Bueno, Marian y Juan Camilo. Juan Camilo, ¿dónde está? Juan Camilo, ya. Junto con Diego Carcedo. Se junten y nos veamos ahorita para lo del panel de mañana, ¿vale? No, por acá, nos vemos mientras vamos caminando. Gracias a todos, nos vemos mañana a 9:30 de la mañana.